Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo de temporada a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige Tiempo de Juego desde las 11:30 de la mañana, con un intervalo de un par de horas en la que hubo ahí un vacío legal de director, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Está también Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
buenas.
Hola,
muy buenas.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, Cañete.
Buenas noches.
Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Mónica Marchante. Hola, Marchante.
Muy buenas noches.
Y Gonzalo Miró. Hola, Miró.
Muy buenas noches.
Y sigue Pedro Martín. Qué equipazo, ¿eh? Qué gran programa tenemos por delante. Y tenemos noticia importante en Cincinnati, en la final del Masters 1000 entre Alcaraz y Djokovic, porque Djokovic está tocado de verdad, ¿eh?
Varias noticias. Primero, el marcador. Acaba de romperle el servicio Carlos Alcaraz. 7-5-2-1 manda el murciano. Segundo, Novak Djokovic. Ha vuelto a pedir el médico ahora. Parecía que incluso le tomaban el oxígeno en sangre y parece que está realmente mareado y deshidratado. No sé si con un golpe de calor o con qué. Y tercero, ese sonido que te prometí, así anima Juan Carlos Ferrer y todo su banquillo a Carlos Alcaraz en un momento de tanto calor como este.
Hace calor. Somos una puta roca. ¡Cielo! ¡Vamos!
Hace calor, pero somos
una perroca, le dice Ferrero para animar
¿Sabes
a
Sabes que en algún momento le ponían mensajes en las botellas que le daban, ¿sí? Se ponían, eres un pe toro, eres tal, y le iban poniendo así mensajitos y es la forma también de animar a Carlitos y que se venga arriba.
Perfecto. Pues les iremos contando cómo marcha la final de Cincinnati. Lo dicho, en este día histórico, en este 20 de agosto de 2023, que supone el primer mundial para la historia del fútbol español femenino, la selección está volando ya, rumbo a España. Llegada mañana en torno a 9-10 de la noche y después la fiesta organizada, de la que luego nos va a contar cosas a Andrea Peláez, que ha sido la testigo de excepción de la cadena COPE durante todo el Mundial. Justo antes de que se subieran al avión, una hora y pico antes, hemos hecho algunas entrevistas. Hay que decir que no conocíamos todavía el fallecimiento del padre de Olga, de la autora del gol. Que como saben es la noticia luctuosa del día, que falleció al parecer el viernes y que la familia decidió no decirle nada a la futbolista para que no le alterara en las horas previas al partido más importante de su vida. Y ella ha sido precisamente, ha querido el destino, la que ha marcado el gol que nos ha dado el Mundial. Descanse en paz y vamos a ver cómo es la fiesta de la selección española con esta noticia y cómo es la llegada de Olga a España. Desde luego nuestro ánimo, nuestro corazón está con Olga, que hoy nos ha hecho tremendamente felices en un día también triste para ella. Ya se lo decía antes, los jugadores del Real Madrid están reaccionando todos, son compañeros de club, Olga juega en el Real Madrid, están reaccionando todos con mensajes de ánimo para la futbolista de la selección española. Mucho ánimo. Lo dicho, antes de subirse al avión, hemos hablado con algunos protagonistas. Primero Rubiales, el presidente de la federación.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, no ha dormido nada, ¿no?
No, bueno, ahora aquí todavía no. Ahora dormiremos en el avión.
Pero, ¿está la gente bastante sobria o va a haber problemas en el despegue del vuelo?
No, qué va. Además, no pilota nadie, pero de los nuestros. Pilota el piloto y bueno, y ellas saben cuidarse, saben lo que tienen que hacer.
Vale, bueno, antes de nada, o sea, Rubiales es que la lía hasta cuando somos campeonas del mundo. ¿Sabes la que hay con el beso de Jenny Hermoso, liada?
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Vale,
verdad.
Vale. No, como respuesta no está mal. Está bien.
No, es que estupidez. No, ¿sabes? Es que una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería, de verdad, es que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, pues que sigan con sus tonterías. Yo paso. Sí, paso de eso.
Hay más tontos que ventanas, que dice Herrera, sí.
Pues sí, hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos. Vale. Vamos a hacer caso a los que no son tontos.
Vale, perfecto. Pues los que no son tontos están celebrándolo en la calle.
Pues eso es, que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hablas, no de otras cosas. Yo estoy muy feliz. Y de verdad, contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo que haga falta.
Pero si yo pienso lo mismo, pero si le hago una entrevista hoy y no le pregunto por esto, dirán, pero este Castaño es un gilipollas que no se atreve a preguntarle. Claro.
Ya está, tú no eres gilipollas, pero los que dicen que eso sí.
Vale, perfecto. Bueno, solo unas cosas más. ¿Le ha molado más este título que, por ejemplo, la Liga esta de Naciones o la Copa de Naciones de la absoluta masculina, por todo lo que había pasado durante el año? O sea, ¿lo de este título es especial respecto a cualquier otro?
Pero no por a ver, no por lo comparación, hablaba con Luis de la Fuente.
Por el sufrimiento.
Lo hablaba con Luis de la Fuente, son cosas diferentes. Pero es que he estado muy emocionado todo el tiempo con las mujeres. Y cuando vengo a ver el femenino me emociono muchísimo, es una pasada, y creo que hoy han dado un salto bestial, y la verdad es que hoy sí que puedo decir, y lo digo, que creo que es el día más feliz como presidente de la federación.
El más feliz, indiscutiblemente.
Sí.
¿La reina le ha dicho algo? Bueno, le habrá dicho muchas cosas, pero ¿qué es lo más bonito que le ha dicho la reina y la infanta, qué es?
Yo creo que lo más bonito ha sido que nos hemos fundido en un abrazo y hemos saltado, y no había protocolo, era una española más, ella y la infanta, y ha sido bestial. Pues una emoción que se me pone todavía por la piel de gallina, y de verdad, pues le agradezco mucho su presencia. No paraba de preguntarme cuándo se acaba. Y yo
cuando han sacado los 13 minutos, la reina fliparía, diría, pero ¿esto qué es ahora? Claro, no estará puesta en que ha cambiado esto de los añadidos.
No, sí, se ha estudiado, se ha puesto, y bueno, y la infanta sabemos que es muy aficionada.
Sí.
Y sabían que con el VAR y con las dos o tres pérdidas de tiempo iban a ser más de 10 minutos. Se lo traían muy bien aprendido.
Vale. ¿Coge vacaciones ahora o qué va a hacer el presidente de la Española?
Me voy unos días con mi hija, con mi padre, con mi madre, con mis amigos, con mi hermana, con toda la gente que quiero, a Motril, a mi pueblo, a disfrutar. Y 5 o 6 días pararé, y ya en septiembre a tope, a estar con la selección masculina, que empezamos la fase de clasificación.
Muy bien. Le mando un beso en la boca, señor Rubiales.
Otro, un piquito, sin lengua.
Piquito, venga.
Vale, que quede claro.
Que quede claro. Sí, hasta luego.
Y te digo una cosa, Juanma.
¿Qué?
No me importa, te lo doy para que vean que aquí no hay nada de...
Hay para todos, para ellos y para ellas.
Pero te digo una cosa, si me haces una paella, hablando de eso, que cocinas muy bien, casi mejor.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Cuídate, hasta ahora, adiós.
Bueno, pues la otra conversación es con Jenny Hermoso.
Irene Montero.
No, Irene Montero y... No habla aquí Irene Montero.
Yo creo, en este momento, cuando ha dicho gilipollas, no sabía que...
No.
Irene Montero había dicho lo
no,
de la
eso
violencia
fue después,
sexual.
Ha sido después.
Pero lo de Echenique igual sí le había llegado, ¿eh?
Sí, seguro. Es que yo creo que lo hice por Echenique. Yo creo que lo hice por Echenique. Jenny Hermoso.
¡Hola!
¿Cómo estás?
¡De puta madre!
Te vi bebiendo champán justo cuando acababa el partido. O sea que esto ha seguido, ¿no? La fiesta ha seguido y sigue en el avión.
Sí, ha seguido, pero hemos parado, que tenemos como unas 20 y pico horas de vuelo y hay que administrar las fuerzas para cuando lleguemos a Madrid, que
claro,
va a ser algo espectacular.
Que está la peña esperando aquí, a ver si vais a llegar derrotadas y no, que la gente quiere que vengáis en vuestro prime.
No, también somos campeonas del mundo, pero para todo. Lo celebramos, sabemos los tiempos y...
Así, ¿eh?
Ahora lo hemos disfrutado y nos quedan muchas horas, pero queremos disfrutar con nuestra gente de verdad en España, que por todo lo que nos han contado ha sido espectacular el ambiente que hay y lo que vamos a vivir va a ser increíble.
¿Qué momento el del penalti? ¿Lo has pasado muy mal?
Pues la verdad que sufría luego porque quedaba pocos minutos y era como no marcaran. La había liado parda, pero es que ahora ni un penalti ni nada puede borrar lo que siento ahora mismo. Soy campeona del mundo, tengo una estrella en el pecho, en el corazón, y es que eso no me lo quita nadie.
Cuando viste que levantaban el cartelón con 13 minutos, que dijiste, por favor, esto no se acaba nunca, ¿eh? No se acaba nunca.
No se acaba, pero sí que es cierto, y voy a ser sincera, que notaba el equipo muy concentrado,
sí.
Sabía lo que teníamos que hacer. los últimos minutos hemos jugado al juego que queríamos, a controlar todos los minutos del juego, hemos sabido tocar, hemos hecho el juego de España y nos lo hemos llevado, y creo que España ha hecho un juego muy muy bueno, calidad de España, y eso es lo que nos llevamos.
Señor. Después del añito, ¿quién nos lo iba a decir, verdad? O sea, es que es increíble que, esto acabara así.
El fútbol es muy dichoso, y no quiere decir que tengamos que tener el mejor equipo del mundo, el mejor grupo, el mejor vestuario para conseguir grandes cosas. Cada una sabíamos a lo que veníamos. Yo de primer momento decía que cada carrera, cada sentadilla en el gimnasio iba a ser para ganar un mundial, y es que hoy lo he conseguido y con eso estoy más que satisfecha.
¿Es el día más feliz de tu vida?
Es uno de los días más felices de mi vida, por supuesto. Creo que a nivel deportivo no puedo lograr más que esto.
¿Sabes la que hay liada en España con el pico que te ha dado Rubiales?
Madre mía, no me la quiero imaginar porque... ni yo me lo esperaba, pero bueno, es que...
Venga, es que los picos hay que darlos...
Pues que si le caigan a otro, porque a mí no me importa, o sea, que yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche.
Ya, pero que hay gente que...
No me ha gustado.
Se ha ofendido.
Sí, a ver, a día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire, y yo solo puedo decir que ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota
eso
y
es.
Ya está, que la gente va... si le quiere dar bombo, se lo va a dar, y quien no, pues no. Pero,
que
bueno,
no va a ir a más esto,
importante...
que no va a ir a más, que esté tranquila, exacto, la gente, exacto, que esté tranquila, exacto, la gente, cada uno con su vida.
Exacto, que no, segurísimo que no va a ir a más. Así que...
Lo confirmamos, en el partidazo deluxe, partidazo deluxe, aquí queda confirmado, sí señor.
Bueno. Que no se va a quedar más y que somos campeonas con una estrella bajo el pecho.
Vale, muy bien, descansa en el avión un poquito, que queremos verte a plenitud mañana, ¿eh?
Dándolo todo, di que sí.
Un beso. Un beso, pero en la mejilla, que no quiero líos.
En la mejilla, donde quieras.
Dale, venga, hasta luego.
Chao.
Pues esta es Jenny Hermoso y por último, Bilda, el seleccionador, justo antes de subirse al avión.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Bien, contento.
Sereno, le veo sereno.
Bueno, hemos celebrado y ahora pues tenemos 24, 26 horitas para España y a seguir celebrando.
O sea, que la fiesta más en el avión que de momento en el hotel, porque no ha dado tiempo prácticamente a nada, ¿no?
Un poquito, en el hotel ha habido un poquito, pero vamos, hemos estado una hora. Yo creo que ahora en el avión sí que tenemos tiempo para celebrar también.
¿Ha mirado el móvil? ¿Ha podido mirar el teléfono?
Sí, más o menos lo he quitado de modo avión. Y se han empezado a cargar WhatsApps.
¿Cuántos?
Y vamos
¿cuántos?
Por 1.500, 1.600
por ahí. ¿1.500 WhatsApps?
Sí.
Vas a necesitar 2 meses para responder a todos.
Con calma. Cuando coja las vacaciones iremos contestando a todo el mundo religiosamente como siempre hago.
¿Esto, de verdad, entraba en sus pronósticos acabar así?
Bueno, para eso habíamos venido, sabíamos que era muy difícil, pero había opciones, teníamos equipo, teníamos la ilusión, teníamos las ganas y se ha dado todo.
El partido de hoy también ha sido muy bueno, ¿eh?
Ha estado competido, buena primera parte, segunda parte más sufrida, pero la podíamos haber cerrado, le hemos dado más emoción de lo que tenía que haber, pero bueno, al final hemos ganado, que es lo que cuenta.
¿La alegría de ser campeón del mundo es mayor o menor de lo que pensaba, de lo que imaginaba en sus sueños?
Bueno, de momento llevamos, no sé si son 3 horas de campeones del mundo y es tremendo. Y pues bueno, yo lo que sí que sé es que nos queda todavía mucho por celebrar.
Mister, solo un par de cosas más. De las felicitaciones que ha recibido, aunque en persona o lo que le haya dado tiempo a recibir, ¿cuál ha sido la más especial, la que más le ha llegado?
Uf, de momento el móvil no lo he abierto ni he visto quién ha escrito. Bueno, a ver, ha estado la reina, es muy especial que la Casa Real haya venido, también la infanta. Y bueno, pues a partir de ahí nos hemos felicitado entre nosotros, no he mirado el móvil.
Pero cuando le ha abrazado Rubiales, ¿qué le ha dicho?
Buah, nos hemos dicho muchas cosas, pero es que el presidente ha estado durante todo el Mundial, eso tampoco es normal, y no es que haya estado durante todo el Mundial, sino que ha remado y ha empujado como uno más, también ha sido clave en esta victoria.
Le hago dos y termino. ¿Lo que ha pasado ha ayudado a que seamos campeones y campeonas del mundo o se ha ganado a pesar de lo que ha pasado?
Todo tiene, yo creo que, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido.
Vale, que no es poco. Y la última, ¿Quieres seguir muchos años?
Ahora mismo estoy para celebrar, no estoy para pensar más allá. Celebrar y coger unos días de vacaciones, estar con mi familia, y eso ahora mismo es lo que estoy pensando.
Buen viaje, mister, enhorabuena.
Muchas gracias, igualmente.
Todos viajando, todos en el mismo avión rumbo a España. Está Andrea Peláez ya de nuevo en conexión. Andrea, en Australia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, de nuevo, ¿qué tal?
La hora prevista de aterrizaje en España, ¿qué es? ¿Sobre las 10 de la noche?
Pues es que esa era la información que teníamos, pero luego, como veo el horario de lo
fiesta.
Que va a arrancar, de la celebración, sí. Pues ya no sé si han cambiado mucho los horarios, pero lo que nos había comunicado la federación era que llegaban a España
arranca,
eso de las 10 y cuarto.
La fiesta pone que arranca a las 9 de la noche, lo que pasa es que yo creo que ellos dicen esperando a las jugadoras de España.
Eso es.
Vale, perfecto.
Que la gente antes ir calentando con la música y con todo lo que van a montar. Uh-huh. Yo lo entiendo así, que cuando lleguen las jugadoras a las 11, 11 y media, a la hora que lleguen, pues ya esté todo aquello activo.
Uh-huh. Perfecto. ¿Cómo habéis vivido lo que ha sucedido hoy? Ha sido evidentemente algo que
hablamos del mundial, del pico.
No, bueno, si queréis,
que no sabía por dónde ibas.
Por orden de importancia vamos a empezar por el mundial, luego comentamos el asunto del pico. No pensábamos que el fútbol femenino fuera a paralizar como ha paralizado un domingo de agosto por la mañana el país. Las imágenes son increíbles en todas las plazas de España y en las playas y en todos los sitios.
Bueno, futbolísticamente lo primero que hay que decir es que España ha jugado muy bien
y no
ha sufrido.
Muy bien.
Es verdad, un tiro al larguero, lo primero del partido más gordo lo han hecho las inglesas. Los demás, España ha perdonado el segundo no solo con el penalti, sino con varias de Salma. Bueno, hemos jugado. Pues con una tranquilidad. A mí las tres centrocampistas me han vuelto loco. Aitana me parece cosas de Iniesta. Tere Abelleira a la mediocentro. Una tranquilidad, el pase claro siempre. Y Jenny no se la quita a nadie. La verdad es que me ha encantado España. Y para ser una final del Mundial he sufrido casi menos que la de Sudáfrica. Pues Sudáfrica casi ya estuvo a hacer muchas. Y aquí nuestra guarapeta no ha estado. Luego, lo que significa para el fútbol es muy bonito. Para el fútbol femenino, yo creo que es solo un paso más. Aquí la peña está diciendo, esto es historia. Yo creo que es más historia de España que del fútbol femenino. El fútbol femenino ha crecido en 10 años de una manera exponencial, pero además multiplicándose, no sumando. Hace 3 años no había ni liga profesional. Lo que ha ido pasando en los últimos años, el Camp Nou lleno, Anoeta lleno una vez, Wanda otra vez, San Mamés, llegan sponsors, llega un patrocinador a la liga ahora es... profesional, a mí me parece una pasada cómo se ha desarrollado el fútbol femenino. Y es solo una consecuencia de varias generaciones, que las pobres no tenían ni sueldo, y ahora están llegando otras que ya han sido campeonas del mundo, en sus 20 y en sus 17. Entonces me parece que es solo una primera página dorada de muchas que pueden venir. Me ha parecido fantástico. O sea, es un día grande, la verdad. Hay dos cosas de las que hablar, aparte del beso, digo, y de la final, es la figura de Vilda. A mí me tiene fascinado. O sea, todo lo que ha pasado en torno a él y que le haya salido bien.
Pues un sobreviviente increíble.
Es impresionante. Yo, cuando la han manteado, que no la han manteado muchas, porque no debe tener buena relación con muchas, la verdad. Yo todavía sospechaba que le dejaban caer, ¿eh?
Sí, digo, eso dijo Emilio el otro día, mira. Emilio, se ha confirmado que está vivo Vilda, ¿eh?
Y la otra es lo de...
Emilio no, perdón, Rico.
Lo de Olga. De aquí, cada uno tendrá una opinión. Si tú se lo dirías a tus hijos, si tú preferías que te lo dijeran, si sí, si no. Muy difícil. Una situación así es tremenda.
Yo creo que ha sido un historión todo desde el principio, ¿no?
Sí, desde hace un año esta parte. O sea, está para una serie de plataformas, pero vamos.
Absolutamente.
Sí, sí.
Yo creo que el fútbol femenino, más allá de que ahora mismo España es campeona del mundo, lo que se nota es que ha mejorado muchísimo el nivel de calidad y de talento en los partidos. Sinceramente es sorprendente lo bien que juegan las chicas a día de hoy y de dónde veníamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si siguen con ese nivel y mejoran paulatinamente con el paso de los años, pues va a hacer disfrutar incluso a los que al principio renegaban un poco, ¿no?, del fútbol femenino, que lo sabía muchos.
Pero renegaban, perdona Santi, que lo digo rápidamente porque lo he dicho a las 11:30 porque si no reventaba. Es que yo creo que durante años hemos comparado el fútbol femenino con el masculino.
Claro.
Y sin embargo, tú veías a Sharapova y no decías, ¡buah! La pilla Nadal.
Claro,
la
claro, mete. claro.
O veías a Simbayeva y decías, sí, récord del mundo, está metro y medio de Bubka. Pero aquí veías esto y se oía la frase de García, la de, pero si sacan del córner y no llegan al área. O lo de ni es fútbol ni es femenino. Ahora, pues, ha creado su nicho, en el buen sentido de la palabra, de seguidores, y va a ser una selección como la de baloncesto, que cuando llega a una fase final te atrae, te pones a ver.
Paco, y que juegan francamente bien.
Muy bien, muy bien.
Bien al fútbol, las cosas como son. Y luego la historia de superación de ir ganando a rivales que no se le había ganado nunca. O sea, España, ¿qué podía ser antes del Mundial? Entre las ocho,
no sé, número seis, número seis del
número
ranking
6,
FIFA. Pero, que por
pero sin haber pasado una eliminatoria,
no habíamos pasado jamás ni de europeo.
Claro, y resulta que nos vamos puliendo unos a una a todas las que van pasando. Entonces, creo que es una historia preciosa. Hay una historia que acaba como
y
acaba.
Y es que yo creo que tiene connotación, o sea, es como que lo que estáis diciendo efectivamente es tal cual, pero es haber dado un paso más, porque España, por ejemplo, en la Eurocopa ante Inglaterra fue mejor, pero perdimos. Y sin embargo, en este Mundial nos empataban en el descuento y ganábamos. Nos empataba después Suecia y un minuto después marcábamos. Hoy, al larguero, la primera ocasión que tiene... o sea, es como que todo estaba hecho para que España ganase. O sea, hemos dado ese salto cualitativo, nos lo decía Itana el otro día con Joseba en el partidazo. Decía, es que tenemos por fin ese gen competitivo que antes nos faltaba. Tenemos ese plus de nos marcan y levantamos la cabeza. Yo recuerdo ante Inglaterra en la Eurocopa el gol cuando nos empatan. No recuerdo a una futbolista coger el balón con rabia y llevarlo al centro del campo. Sin embargo, en este Mundial metían la cabeza en una lavadora las jugadoras para recuperar un balón, para intentar remontar. Yo creo que eso también les faltaba y ahora lo tienen y por eso España es campeona.
Todo ese cuajo te lo va dando haber perdido antes o haber estado en el filo antes, no haber ganado eliminatoria así y ahora sí, porque después de lo de Japón, que ya estábamos clasificadas, bueno, esto se podía haber resquebrajado también, ¿eh? Y sin embargo, la forma de reaccionar fue fantástica. A mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Jennifer Hermoso de no somos, a lo mejor no hay que tener el mejor grupo ni el mejor equipo, sí, o sea, ahí sigue habiendo un mar de fondo evidente. Yo creo que la ola del fútbol femenino en España era buena, esto es un tsunami y hay que subirse y hay que aprovecharlo. Me imagino que aquí habrá un efecto contagio y que todo esto mejorará. Hace nada eran 40.000 licencias y creo que ahora son 100.000 o ciento y pico mil, y todo eso se va a acabar reflejando. Eso tiene
bueno, es que ahí, respecto a eso de las licencias, viene la importancia, ¿eh? O sea, el claro, fútbol femenino medios. Ha crecido de una manera brutal, pero tampoco era muy difícil que creciera, a poco que apostaran por él, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que en equipos inferiores y en categorías inferiores, yo creo que esto va a servir para que haya el crecimiento que se necesita de verdad, porque hay muchas escuelas pues que desgraciadamente hay niñas, por ejemplo, jugando con 2-3 años más, porque falta aún mucho por rellenar en la base. Yo creo que para... esto ha venido
hoy Aitana,
bien para...
Hoy Aitana ha dicho después del partido, ¿quién me lo iba a decir a mí que estaba jugando con niños hace unos claro. años y ahora de repente...
Claro. Bueno, a ver, en las grandes ciudades ya hay ligas de clubes femeninos. Sí. En Valencia, por ejemplo, mi hija que juega al fútbol, 10 años, juega al fútbol y tiene más pasión.
¿Ya tienen liga de solo de chicas?
No, bueno, y Valencia,
solo de chicas,
Valencia,
Juanma, pero el problema
pero,
es
pero
que...
Pero es que, por ejemplo, mi hijo juega contra equipos en los que hay niñas.
No, hay
Juanma,
sitios
pero
que ya...
Puedes,
sí, mira, hasta los 12 años la niña puede jugar con niños o puede jugar con niñas, dependiendo dónde se ubica, dependiendo si tiene un club cerca o no. A partir de los 12 años ya no, ya tiene que estar en un equipo femenino. Pero que... Hoy en día ya hay ligas.
Ya empieza
años,
a ver, ya
ejemplo,
empieza a ver.
Sí, Juanma, pero el problema que yo digo es que una niña de 12-13 años puede acabar jugando en esa liga contra alguien de 16 porque no hay bastantes licencias para que haya todas las categorías.
Pero,
y eso al final...
El deporte sobre todo crece, primero, porque tenemos una referencia, ¿no? Una referencia ya la tenemos, que son las chicas son campeones del mundo y además no es el primer título en lo que es la selección española femenino, en selecciones inferiores. Y segundo, por la pasión que tiene... el protagonista por jugar, en este caso ellas, ¿no? Las niñas. Aquí hubo un campeón del mundo que era Carlos Sainz, todo el mundo quería montarse en un coche de carreras. Luego hubo un campeón del mundo que era Fernando Alonso, todo el mundo quería montar en car. Y es la pasión que provoca el ver ganar a tu selección.
Sí, sí, bueno, y Santana
y
Fernando Ochoa, es verdad que
pero
en España Lidia primero se genera el ídolo y luego la base.
Pero después de Lidia Valentino, de Carolina Marín, pues yo no veo tampoco que la gente haya seguido esa estela.
No, pero no Mónica, no comparemos el fútbol con el bádminton. No, claro, el es que el poder del fútbol es universal. O sea,
evidentemente, pero como eso ya está, o sea, lo que hacía falta es que las chicas, la selección absoluta ganase. Para que tengan los niños y las niñas referentes, porque ellas son referentes no solo para las niñas, también para muchos niños. Y a mí esto me parece importantísimo.
No, y que ya empieza a haber debates normales antes de un partido, que es como, por ejemplo, ¿jugará Aitana o saldrá Salma Palayu? Sí. ¿Lo que hará? ¿La sacará de revulsivo?
Yo he visto tres partidos hoy, ya sé que es injusto.
O sea, Aitana, Alexia.
No puedes comparar una final de un Mundial con un partido de segunda jornada de Liga con 32 o 35 grados de temperatura, pero sinceramente, es que el mejor partido que he visto hoy sin duda ha sido la final. Pero es que me lo he pasado muy bien viendo a las chicas, a la selección española, todo el Mundial. Y sobre todo, que es que me gusta mucho una cosa, que es que el fútbol que juegan ellas no tiene todo aquello que a mí no me gusta del fútbol. Es decir, no pierden el tiempo, no exageran, no son muchos más minutos de jugar al fútbol. Y a mí esto me parece que al final es lo que
no fingen, que lo ha dicho Pedrito Martín, ¿no? Que lo has dicho en la retransmisión, que no suelen tirarse, es
ni
verdad.
Ni fingen,
que no,
ni exageran, ni lo ha dicho Paco. Paco yo creo que lo ha representado de una forma buenísima, que dice, si me pasaba con mi hija se caía y decía, no pasa nada, papá, y mi hijo se tiraba llorando. Claro, yo creo que tiene mucho de eso. Yo creo
más
que
allá de los valores que pueda transmitir el fútbol femenino, yo creo que la gesta de hoy es que va incluso más allá del deporte. Por la importancia a nivel global que va a tener esto en el país, no solo para España y para el fútbol femenino, sino por la gesta que han conseguido un grupo de mujeres que aparte de hace 10 meses lo tenían todo en contra para que esto terminase así. A mí me parece que es bueno para el fútbol porque va a tener más presupuesto el fútbol femenino, al final tendrá más interés, como decía Cañete ahora, va a haber muchas niñas que quieran jugar a esto y que tengan referentes en los que fijarse. Escuchamos la rueda de prensa de Irene Paredes donde decía que claro, que ya que no tenía alguien a quien seguir, no tenía una imagen de alguien como le hubiera gustado ser a ella, y ahora estas chicas lo son.
Imagínate que encima la selección está llena de figuras, digamos, porque claro,
son estrellas,
muchas
aquí
jugadoras
país,
a las que te puedes agarrar. Bueno, por supuesto Alexia y Aitana, pero Salma Palayu lo
hecho que son campeonas de Europa,
claro,
en sus clubes.
Claro. De hecho, para mí, todo lo que sea que no gane el Balón de Oro de este año...
Aitana.
Bueno, es que Aitana me va a parecer una estafa...
Aitana, si no me equivoco, lo ha ganado todo, ¿no? Liga, claro. Champions, bueno, Mundial y Supercopa. Sí, o sea, todo.
Pero aparte es que... ¿y cómo lo ha hecho?
Es que, cómo juega.
Claro, sí, es que juega el fútbol.
Rico,
es un escándalo.
Que se te había cortado la comunicación.
Sí, no he oído nada, no he oído nada absolutamente.
No hemos dicho nada interesante, o sea que estamos esperando que tú lo digas.
Ah, vale, muy agradecido. Sí. Es un detalle que te honra. Entonces, me permitiréis decir que a mí me ha parecido fatal el gesto de...
Sí, vamos con eso ahora. Primero, lo vamos a partir. Primero lo deportivo, y ahora os pregunto por lo otro.
En lo deportivo, la victoria y el campeonato de la selección me parece incontestable. Estaba oyendo a Gonzalo hablar de Aitana. Aitana es una verdadera maravilla jugando al fútbol. O sea, disfrutas exactamente igual como podías disfrutar con el mejor mediocampista masculino. Y luego existe este fenómeno de Salma Barayuelo, que es una chica que ha sido campeona de Europa sub-18, sub-20, absoluta en fútbol. Pero es que además ha conseguido récords nacionales
en atletismo,
en atletismo, y te das cuenta que tiene 19 años y al paso que va puede fundir todos los registros de una deportista. Y en cuanto al éxito, incuestionable. Naturalmente que todas las chicas automáticamente van a tener mayor atención en el fútbol. Y ya está pasando mucho. Aquí en Barcelona, con los éxitos del femenino, ves muchas niñas por la calle con las camisetas y los nombres de las niñas. Ahora esto ayudará a que la promoción sea mayor. Ahora no se puede dejar de la mano esto, porque ahora está para crecer y no parar.
Siro.
No, digo, yo lo que digo que vamos a verlo. O sea, vamos a ver qué repercusión tiene en la asistencia a los partidos de fútbol femenino
a partir de ahora. Ver, Siro. O sea, al partido del Levante no van a ir 15.000.
Es lo
pero
que hablo.
Lo que sí te digo es que cuando juegue España tendrá más patrocinadores.
Sí, no,
y
eso
las teles
sí
se pelearán por los derechos.
Sí. No, eso
Paco,
seguro.
Paco, pero la liga
eso
hay que
seguro.
No lo iba a televisar nadie, esto.
Que 90 días antes del Mundial no estaban vendidos los derechos.
Claro.
Por eso.
Entonces, sí, sí, que en eso yo estoy de acuerdo, Paco, que pero que quiero ver lo que después el día a día, o sea, que es lo que también va a hacer crecer el fútbol femenino, es el día a día y que en la primera división vaya gente, que se genere expectación, que vayan aficionados, porque eso posibilitará algo que se demanda. A mí me está muy bien porque políticamente es muy correcto, pero cuando dicen, no, es que las chicas tendrían que cobrar lo de los chicos, es que desgraciadamente las chicas no generan lo de claro. Los chicos.
Bueno, yo entonces, creo que hoy, el debate de ahí, no es ese bueno, hoy.
Donde sino... va a crecer es y donde se va a poder equiparar y acercarse más a los chicos es si la asistencia empieza a crecer. Y yo, pero, esa
Ciro,
es la...
Ciro, solo no, una
pero,
cosa.
Pero ese es el primer cosa. Paso, Ciro.
Claro.
Ciro, ya, una no, cosa. No. Yo creo que ahí los clubs, que creo que no lo hemos comentado, tienen mucho que hacer. Es decir, sí. Yo creo que los clubs hacen apuestas por el equipo femenino con la boca pequeña. Muchos de ellos. No Barcelona, el Madrid ha mejorado ahora, Atlético Madrid más o menos, alguno que otro Levante, tal... Pero yo te digo que la mayoría de los clubs la apuestas con la boca pequeña simplemente claro. Por decir que tengo fútbol femenino. Claro. Y ahí todos tienen que seguir la estela y apostar. Si de verdad quieren que al final esto siga creciendo, porque el tema de la selección pues es fantástico para engancharnos a ello. Pero esto vamos a ver ahora la repercusión que tiene, cuánto tiempo tarda en pasar, pero después el día a día... Tienen que hacer una apuesta muy clara, ¿eh?
Juanma, un dato y una frase que se ha oído hoy en Tiempo de Juego. El dato es que España, para que veamos también a futuro lo que se puede conseguir, es la actual, la vigente campeona del mundo. Sub-17, sub-20 y absoluta. Ganado en 2022 y en 2023, los tres títulos. Con lo cual, viene por detrás Inma Gabarro, viene Vicky López, bueno, vienen una cantidad de jugadoras que pueden dar continuidad a esto, más allá de que las que lo han ganado hoy, la mayoría están por debajo de 25 años, quitando las más veteranas, Irene, Jenny y compañía. Y la frase se la hemos oído a Natalia Pablos en este estudio. Natalia Pablos fue internacional y fue la que montó la primera gran revolución del fútbol femenino en España, que os acordaréis perfectamente, porque en este estudio vivimos parte de ella, cuando quisieron echar a Ignacio Quereda al volver del Mundial de 2015, diciendo, oye, hemos ido a un Mundial sin amistosos, sin preparación, sin...
Viajaron un día antes, ridículo el Mundial todo. En Canadá, y viajaron un día antes.
La última selección en llegar, Camerún llegó un mes antes que España. Entonces, montaron aquella revolución y esa misma Natalia Pablos ha dicho hoy, por favor, que en el futuro vayamos todos de la mano, que nos dejemos de polémicas, que nos dejemos de guerras internas y vayamos todos de la mano. A ver si lo conseguimos. Y lo digo yo, que soy el que más se ha rajado de Bilda y que sigo creyendo que este éxito es muchísimo más de las chicas que del entrenador. Pero vamos a ver si ya bajamos el nivel de polémica y vamos todos pues de la mano a hacer crecer
a
este
a mí
mundo.
Me atrae muchísimo la figura del seleccionador sin saber... la verdad, lo que les separó, o sea, quiero decir que nunca ha habido una acusación concreta, hoy han puesto ejemplos, Andrea y tal, con el lío que montaron han traído nutricionista y más fisios y tal, y han conseguido llevar familias, vale.
Bueno, pues, charter.
Todo eso lo entiendo, pero no le formo el consejo de guerra a Bilda por que no hubiera nutricionista o más fisio, porque seguro que Bilda estaría encantado de que hubiera nutricionista pero más claro fisio.
No, de controlarlo todo y no dejarse acercarles a las familias en ningún momento y demás, eso las molestaba mucho, ¿eh? Y eso sí que es un tema ya más personal, vale. Más de que... De
pero lo que digo es que te firman 15 futbolistas titulares, o sea, vamos, titulares de una plantilla de 23, seguramente iban todas al Mundial. Una carta que te piden que te eches, esto en cualquier club, de fútbol masculino estoy hablando, el presidente yo creo que se carga al entrenador y dice, si las tengo todas en contra, pues me lo tendré que cargar.
Sí, sí.
O sea, lo normal es que hubiera caído él. Bueno, pues no cae. Al final, algunas no van a ver, y las otras que van, pues oye, se han llevado educadamente. Quiero decir, nos han dado puñetazos en público.
Bueno, pero se supone
es que... Una cosa, a mí me llama mucho la atención, que no sé, Paco, si lo ha hecho bien o mal, ¿eh? Yo, es que no sé.
Claro que lo ha hecho bien. Pero no lo va a hacer bien, Paco, que ha tenido que tomar muchas decisiones.
Sí, por lo menos
el balón en juego, ¿eh?
Por lo menos no
que ha
estropeado.
Cambiado a Misa, a la portera, por Catacol. Sí, que sí, ha metido sí. A Calesia Putellas, no todos los partidos ha sido titular. Que la ha cambiado
en tres
partido,
solo. Ha jugado no los siete, no solo bien, tres titular, ¿eh?
Que es la es balón de oro. Y no le ha sentado nada bien. Y ha entrado en el banquillo, pues como entra una jugadora enfadada. Ha tomado decisiones de calado, deportivamente hablando, desde el punto de vista técnico, y le han salido bien, las cosas como son.
De algo serviría, de todas formas, todo aquello que hicieran aquellas 15 jugadoras, porque hay cosas que sí han
para
cambiado.
Para todo esto que acabamos de enumerar, de tres fisios
no,
a cuatro.
Claro, sí, por eso, por eso yo le he preguntado a Bilda si hemos ganado el Mundial gracias al pollo o lo hemos ganado a pesar del pollo.
Es que es la duda que se
ha ganado con el pollo.
Con el pollo.
Porque no tiene sentido.
Podemos dar las vueltas que queramos, pero esas decisiones, como ha dicho Paco, no afectaban en nada al entrenador. O sea, no van unidas unas con otras. Hablamos de nutricionistas, de alrededor, de formar un grupo.
Insisto,
de...
pero no tiene que ver eso. También el director también de todo el fútbol femenino.
Bueno, director deportivo. A ver, una cosa. Del asunto.
Y por cierto, Juanma, solo déjame puntualizar que, y no hace tanto de esto, ¿eh? Cómo fue la entrega de medallas en la Supercopa femenina,
sí,
que
sí,
fue
sí,
bastante lamentable.
Sí.
La falta de la presencia de la reina Letizia en la final de la Copa de la Reina.
Sí.
O sea, yo creo que son cosas que probablemente esto que ha ocurrido ahora ayuden a que ya no vuelva a
ocurrir. Perdonadme, que quiero citar una frase de Andrea que me parece brillante, que la dijo ayer, y fue: ganar no le da la razón a nadie ni se la quita a nadie. Estoy totalmente de acuerdo con esa frase y me parece que no debemos explicar el éxito desde lo que pasó ni podíamos haber explicado la derrota si se hubiera producido desde lo que pasó. Lo que pasó, pasó, se hizo mal, bien, fatal.
Sí, pero una cosa, Mónica, tú sabes que si hubieran caído en primera fase todos hubiéramos dicho normal, hombre, con el polvorín que era eso, como...
Mira las que dejó en España.
Claro.
Por eso me llama la atención la figura del seleccionador, que no sé si lo ha hecho muy bien.
Bueno, y de las jugadoras, que también han cerrado heridas.
Por supuesto.
No, pero que, o sea, que la mayoría de las jugadoras esté contra el jefe y le salgan bien.
Oye, a ver, el tema del pico, que yo, de verdad, a medida que voy viendo reacciones de gente, veo lo mal que ha sentado. Y quizá me culpo de no haber apreciado esa... ese momento.
A mí me parece impresentable.
A mí me parece completamente inadmisible.
Y todavía me parece más impresentable lo que te ha dicho después a ti.
Sí, no, a mí me
parece
mucho,
impresentable. Sí. Porque si eso lo hubiera, no me hubiera parecido impresentable si eso se lo hubiera hecho o lo hubiera visto hacérselo a Marco Asensio, a Carvajal.
Él dice que lo hubiera hecho igual. Dice que lo hubiera hecho igual.
Pues no lo hizo. O sea, lo hubiera hecho igual, pero no lo hizo. Siendo campeones, igual, evidentemente la importancia de ganar un Mundial no es la misma que ganar la Nations Cup, o como se llame. O sea, pero ha ganado la selección española y no le he visto darle un pico a ningún jugador de la selección masculina. O sea, es que me parece tercermundista lo que ha hecho este tío.
No solo eso, sino que en su periodo de reflexión, vamos a decir, podía haber optado por al menos valorar que la figura del presidente de la Federación Española no puede darle un pico a una futbolista y además tocarse las pelotas en el palco para celebrar con los que están abajo. Eso, desde
¿Ha hecho eso?
Sí, ha hecho eso. Sí. Eso, desde cualquier punto de vista, es absolutamente inadmisible. Y por eso yo, llegado a este punto, lo que ya no me gustaría admitir es que pueda llamar a todos los que piensan que se ha equivocado que somos imbéciles y tontos del culo. Eso es una expresión que le agradecería.
Que lo ha redondeado.
Que en este vuelo de 24 horas sea capaz de refrescar su estado de ánimo y su conciencia y hacer al llegar unas declaraciones como se corresponde.
Yo, Juanma, lo tengo muy claro. Esto no es se han dado un pico. No. El presidente de la Federación Española de Fútbol es un superior respecto a Jenny Hermoso. Le ha cogido con las dos manos la cara y le ha dado un beso en la boca. Eso no es que se han dado un pico, es diferente. La prueba está que Jenny Hermoso te ha dicho no me ha gustado.
No, pero sí, lo ha dicho, es verdad. Vale. Voy a decir lo que yo creo como interpretó. Sí, pero déjame decir,
acabar.
Pero solo sobre esa frase, perdón.
Sí.
Yo creo que ella dice como medio... me lo ha dado pero no me ha gustado, pero como que no le ha gustado el beso, no el gesto, o sea, no el comportamiento de Rubiales, que ella dice
que
el beso no me ha gustado.
Es el presidente de la Federación Española, que ya ha habido bastantes conflictos y que yo creo que ella ha intentado, pues eso, no poner el foco ahí, porque también es injusto poner el foco ahí después de lo que acaban de conseguir, pero yo lo que más me ha sorprendido es la reacción de Rubiales, que es decir, uno se equivoca, se puede dejar llevar por la euforia.
Yo creo que estaba caliente con el tuit de Echenique.
Pero yo es que no voy a me niego a politizar esto. O sea, me niego a politizar.
Bueno, ya se ha politizado.
Bueno, pues yo no lo voy a hacer.
Ya, o sea, pero
esto no tiene que ver con Echenique ni con Echenique. Tiene que ver con que es el presidente de la Federación.
Y miles de personas que no
que están en el palco entregando la copa a las futbolistas que acaban de ganar un mundial. Entonces, a mí me parece que se ha equivocado y que hubiera sido fantástico que hubiera dicho: he metido la pata, me dejo llevar por la euforia, me disculpo y ya está. Pero claro, encima llamar tontos y todo lo que ha dicho a las personas que creo que en mayoría pensamos que ha sido impresentable ese comportamiento, pues lo entiendo todavía menos.
A mí me parece
No es un futbolista, es el presidente de la Federación.
Yo, claro, hombre.
El presidente de la Federación espero más entereza. Y además hay gestos y gestos. Yo creo que le ha sobrado completamente.
A mí me parece completamente inadmisible lo que ha hecho el presidente de la Federación. Inadmisible, del todo. Primero, ¿se sabe si Jennifer quería?
No, pero bueno.
Bueno, no, pero bueno, no. Gonzalo. Es que no, a mí lo siento, pero normalizar esa situación sin saber si ella quiere o no.
¿Os parece una agresión sexual?
Me parece
sexual.
Muy grave. A ver, que no, yo no voy al tuit de Irene Montero de tener que meter a este hombre en la cárcel. Si yo estoy diciendo eso. A mí me parece inadmisible normalizar esa situación.
Yo no hablo de normalizar,
Yo me quedo.
Yo digo que entiendo que es un momento de excitación absoluta ahí de las pulsaciones de alegría. No, digo la situación.
Yo no puedo justificar.
Que perfecto, se lo tiene que ahorrar. Pero que veo que es una persona que abraza a alguien y le da un beso.
Sí,
o sea, no veo ahí una maldad o un gesto.
Que no es un problema de maldad.
Pero que da igual si el problema es que él naturalice que puede hacer eso.
Es normal, claro.
O sea, él no puede hacer eso, pero no solo porque no se sabe si ella quiere o no quiere. Es que aparte es su superior. O sea, tú imagínate, Jennifer Hermoso no quiere, ¿qué hace? ¿Se aparte y le pega un bofetón?
Pues sí.
Al presidente de la federación.
Bueno, perfectamente ya, lo que hecho, si hubiera querido.
Sí, no, hombre, sí, no va a hacer eso tampoco Jennifer Hermoso.
Sí,
pero no
se puede esperar, Santi, que las chicas tengan que hacer eso para defenderse de algo que no quieren que ocurra.
No, yo no espero nada. Yo te quiero decir que está en su derecho en ese momento. Digamos, con ese gesto, desde mi punto de vista, poco educado y poco...
protocolario.
Le autoriza a Jennifer a, si hace falta, darle una leche.
Bueno,
le autoriza.
A mí, primero, inadmisible su gesto. Ahora, yo todavía estoy perplejo y no consigo recuperarme de la entrevista que ha hecho contigo.
Sí, bueno, es que eso,
o sea,
ha sido ya...
La entrevista que ha hecho contigo a mí me parece de juzgado de guardia.
Es abominable.
Pero de juzgado de guardia. O sea, bueno, de estar de barra de
es
bar...
Lo que es lo que es Rubiales, de Gonzalo, de decir, que pero, no bueno, nos engañemos. Pero, o sea,
tú, ¿qué
que
pasa?
Es un
que
chabacano.
Cualquiera que no esté de acuerdo con lo que tú has hecho... ¿No te queda otra que insultar a medio planeta? ¿Qué va?
Que es Rubiales.
Por favor.
Yo, o sea, digo, no es la primera vez.
O sea, me parece alucinante. O sea, el gesto me parecía inadmisible, pero la entrevista...
Cuando lo he visto en directo...
es una cosa.
Como no soy mal pensado, os prometo lo que pensaba. He dicho, joder, qué bien se llevan. ¿Sabes? Que tienen la confianza. Y he pensado, pues a lo mejor... Sí. Le ha pedido desde el principio...
Pero Paco, aunque te lleves bien...
Déjame que termine. A lo mejor le ha pedido desde el principio de la concentración, oye, vamos a coser este lío que hay entre la jugada y han entablado una amistad tan grande como la que teníamos con Romero, que se tomaba una copa y nos morreaba a todos, que era muy pesado, ¿no? ¿Te acuerdas?
Un hombre que se llama Romero, no desvelemos tampoco con Romero.
Señor Romero,
señor Romero.
Escucha, que
os lo hacía a los hombres y a las mujeres también.
Claro, Paco,
a las mujeres
ese
no lo recuerdo. No es lo mismo,
no.
No lo recuerdo.
Y a las columnas.
Pero según va pasando el día, pues claro, dices, a mí las declaraciones me parece que es un error, porque decir, oye, que lo siento, que era una expresión de cachondeo, tal. Vale, que han metido la
palabra. Estaba caliente con el tuit de Chenique.
Sí, pero es verdad que si te imaginas que lo hace Blatter, dices, uy, qué viejo chocho asqueroso. Si te dejas que lo hace Tebas, dices, pero se ha vuelto loco. Claro,
y yo, perdonadme,
no le hubiera costado nada decir... Coño, lo siento, me llevo muy bien con ella, que no nadie piense nada. Es verdad que primero es
una actitud
tío,
más
tía,
humilde,
y es presidente jugadora, es verdad.
Una actitud más humilde, si hubiera justificado, pero al menos hubiera hecho entender que estas cosas en un ambiente de euforia pues pueden suceder, ¿no? De todas formas, yo tampoco me pongo en el lado este de que todo, o sea, yo estoy últimamente en los últimos años de mi vida busco espacios libres de política. Entonces, yo tampoco me pongo en el lado este de que esto es una cosa, que lo relacionan incluso con sexo, esto. O sea, vamos, no nos volvamos locos. No nos volvamos locos. Es un estado de euforia donde a un tipo, yo creo que dado la persona que es presidente de la federación, pues como al Dibu aquel día que se puso aquí el trofeo,
sí, Macarra, cual, sí.
se le va de las manos la situación provocada por la euforia, y lo normal hubiese sido ser un poquito más humilde a la hora de contarlo. Y si Jennifer, que le ha echado una mano, porque Jenny le ha echado una mano. Cuando he dicho no me gusta a Mónica, no quiere decir que esté censurando esta situación. He dicho no me gusta, viendo, no pensé que...
No, yo lo que no le he oído decir es que le ha encantado.
Sí, pero,
bueno,
pero,
bien, no, pero no, no pero, pero vamos a hablar, ya que es un tema tan delicado.
También ha dicho
pero,
que no se saquen las cosas de quicio, ¿eh? También ha dicho
vamos,
en la entrevista
claro,
que no se saquen las cosas de quicio.
Claro,
y que,
vamos a dejar... Oye, ¿sabe lo que le ha dicho Jenny a Juanma?
Son tontos idiotas, eso no.
Digo Jennifer.
A ver. Jennifer le ha echado una mano al presidente, porque Jennifer podría haberle dejado.
No, lo mata, sin duda.
Y Jennifer ha dicho, no me ha gustado, pero en el plano distendido de decir, oye, que no, yo a mí no me gusta este tío.
Eso ¿sabes? Se lo ha dicho Santi.
Pero que a la propia Jennifer le ha dicho a Juanma que le dé un beso donde
vale,
quiera.
A Juanma, pero es que...
Entonces, si vamos a coger todo al pie de la letra...
Un momento. Yo puedo entender que Jennifer Hermoso esté intentando sacar el foco de esa situación. Y lo puedo entender perfectamente. Ahora, Más allá de la entrevista con Juanma, Jennifer Hermoso, en unas declaraciones con sus compañeras dentro del vestuario,
dice
en
lo mismo.
Que estaba, en,
dice
en,
lo mismo.
No, no, dice lo mismo. No dice lo mismo. Dice, no me ha gustado, pero ¿qué quieres que haga? Dice, ¿pero qué quieres que haga?
¿Qué quieres que haga? Dice algo así en, yo, un, en un directo
dice,
en el
dice,
pero,
sí, pero, lo dice en Instagram, que yo he visto el vídeo. Sí,
claro.
Pero yo creo, insisto, sí. Pero no, que a lo mejor estoy equivocado. Bueno, mañana se lo preguntamos a Gustavo, pero ¿qué quieres que haga de esto? Bueno, yo creo que ella dice que no le ha gustado el beso, que no me gusta Rubiales, que no, a mí no me ha gustado, yo no lo disfruto.
Pero ¿qué quieres que haga? A mí eso me parece bastante importante.
Es la acción. Mira, ahora voy a decir una cosa que va a ser seguramente deplorada por muchos oyentes. Pero con todo lo que ha celebrado con la reina Rubiales, ¿por qué no ha besado a la reina?
Claro, yo lo he pensado.
Pues no ha besado a la reina, bueno, porque es la reina. ¿Por qué es la reina? Rubia. Pero como ha besado a una que lleva la camiseta de la federación y ahí manda él, pues coño, la ha besado.
Él ha explicado que es porque tiene una conexión especial con ya, Jenny, con que Jenny, lleva un mes sí. con ella, y seguramente haya sido de las personas con las que más ha tenido que negociar en los últimos meses la federación para la...
Yo sigo pensando que el gesto me parece poco educado y poco tal. Pero oye, escúchame, a ver si ahora que la ha besado porque es el jefe de la federación.
Sí, claro.
¿Qué pasa? ¿Que puede ir besando perfectamente?
No, justamente lo que estamos explicando.
Por eso. No,
bien, justamente me estoy explicando eso. ¿Qué pasa? Que es que permanentemente está haciendo... Que yo, solo me falta a mí que defender a Rubiales de esto. Pero es que estáis ya hablando como si el jefe... ¿Por qué es el jefe de la
porque
federación?
Porque lo ha hecho... Porque este la primera vez hay que
permanentemente
punto,
vaya
hay
a la
que
federación
zanjarlo.
Y a todas sus empleadas por la mañana le dé un beso
ahora,
a la boca.
¿Pero se lo hubiera hecho siendo el futbolista a una presidenta de la federación? Lo dudo mucho.
Pues no lo sabemos.
Bueno, yo lo dudo mucho.
Se lo da.
Que un jugador lo hiciera con una presidenta de la federación. Lo dudo mucho.
No supongamos tanto. O sea, censuremos si no nos ha gustado, pero no supongamos tantas cosas.
No, pero si
no supongamos que lo hace porque
es
el jefe. Como es el jefe, estoy autorizado a dárselo. No. No, yo prefiero que ese sea el motivo. Para mí es igual de descarado y de mal educado por el hecho de dar un beso a una persona que no sé. De esta forma.
Yo voy a recordar lo que
el hecho de ser el jefe.
Voy a recordar lo que ha dicho Jennifer Hermoso en F. Ha sido un gesto mutuo.
Bueno, son declaraciones de Jennifer en F, pero pasadas por la federación.
Vale.
O sea que, pero decir que supongo que
digo yo que le habrán
el departamento de comunicación de la federación
habrá cogido este.
Habrá dicho, vaya lío que hay.
Lo que dice estas declaraciones son: ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo, por la alegría inmensa que da ganar un mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. Esto son declaraciones que se atribuyen a la futbolista.
Te pregunto una cosa.
Sí, sí.
¿Rubiales es amigo de Bilda?
Sí.
¿Ha tenido una relación maravillosa con Bilda y
sí.
Bilda lo dice?
Sí, sí, sí.
¿El pico dónde está? ¿Que no le da un beso en la boca a Bilda?
No sé, tío. Que ahora, a ver si sí. te no, crees que digo, sé yo lo claro, que la no, gente aquí
es
le da.
Ese es el problema.
Verdaderamente,
si es que ese es el problema.
Yo que solo veía...
Ese es el gran problema.
Pero entonces, ¿qué queréis? ¿Que le diera picos a todos los que pasaran?
Bueno,
es que tampoco...
Insisto,
entonces ya dejaría,
imagen,
gesto, dejaría de ser un gesto espontáneo, precisamente.
Machista y del paleolítico. O sea, lo que ha hecho es del paleolítico. O sea, ya está. O sea, si eso mismo lo hubiera hecho... antes
bola
y, mira,
partido,
y se lo ha hecho a Bilda y se lo ha hecho a Marco
bola
Asensio
de partido Carlos Alcaraz ante
perdón,
Nova
dice...
Djokovic perdona Ciro el directo manda 7-5-6-6 y tiebreak maravilloso de Carlitos mandando 6-5 ante un Djokovic bastante renacido. El saque de Djokovic es buenísimo a la derecha también, hay que llegar Carlitos, pero lo va a matar Djokovic, nada, ni pasa, 6 iguales. Perdona, Ciro.
No, yo, que la pregunta que te hace, Ciro, es que yo he empezado el día a las 2:30 o a las 3 cuando se ha producido el pico pensando eso, digo, joder, qué bien se llevan. Pero claro, a cualquier pregunta que te hagan es jaque mate y te das cuenta que es cagada. O sea, si lo hace Blatter, ¿qué piensas? Cagada. Claro. Lo que te dice Siro, ¿por qué no la daba Bilda? Cagada. Entonces, al final te das cuenta que es mucho más de lo que pensabas sin tener sin ser mal pensado.
Sí,
¿sabes?
Sí, a mí me está pasando exactamente lo
que
mismo.
Que no lo habréis visto con maldad. Es inadmisible
que, me pasa eso.
Que ocurra.
Claro,
me pasa eso. Verdad. El presidente de la federación no le puede plantar un pico sin el consentimiento
claro,
de la cuadra
claro,
a una
claro.
futbolista.
Y después salir
no
como
ser.
Ha salido.
Sí, y luego encima cuando le preguntas por ello,
te voy a
preguntar a todo el mundo. Pero bueno, ¿esto qué es?
¿Sabes a lo que me ha recordado un poco? Al por qué no te callas del rey, que tampoco debió decir el rey en aquella ocasión, en aquella cumbre iberoamericana, ¿por qué no te callas? Pues es una
pero
cosa...
Pero se lo dijo a un igual.
Sí, exacto.
Esto no es lo mismo.
Es que el bueno, punto
no
es
no
que
lo
es
mismo.
Presidente
no sé,
de la
macho,
federación
yo, no.
y ella es futbolista.
Pero si
es
me que... parece que hay un beso por ahí de Stoikov y Koeman, o no
es
sé cómo, quién.
Manche,
no,
está,
pero
está,
es que
estaba yo
pero es otro plano, es otro nivel, es otra cosa. Esto
puede
es diferente,
ser.
Es el presidente
puede ser,
de la federación.
También
en el directo, Juanma, Jennifer ha dicho, ¿pero qué hago? Mírame a mí.
Sí.
Y ha dicho, pero claro,
que, ¿cómo? Que se queda estupefacta, que no se lo espera. Claro, es que no se lo espera. ¿Quién se va a esperar que le dé un pico al presidente de la federación en el...?
Pues,
en
ese,
el...
pues ese es el problema, claro, eso es lo que no se puede normalizar. Yo no estoy hablando de normalizarlo, ¿eh? Yo lo que no estoy hablando es de criminalizarlo, que es distinto. Hay un camino muy largo entre normalizar algo y criminalizar algo. Es decir, no creo que haya que decir que este hombre ha cometido un delito penal ni una agresión sexual, y tampoco creo que sea normal que lo haga. Hay un término medio que digo, joder, se le ha ido la olla. Claro, se le ha ido la olla y pues chico, no lo vuelvas a hacer y pídele perdón.
En lo que tú piensas que se le ha ido la olla, mira lo que piensa él en la entrevista.
Porque estaba caliente justo con el tuit de Chenique.
Bueno, pero Chenique se puede justificar todo.
No, sitio porque estoy lleno de euforia porque hemos ganado.
Sí,
luego en la entrevista porque es que no estoy caliente por el tuit de no sé qué.
Gonzalo,
joder, macho,
Gonzalo,
nada, oye, chico, haz lo que
Gonzalo,
te da.
En los últimos años los políticos nos han acostumbrado a radicalizar todo.
Todo.
No, bueno, pero
es que
Escuchadme.
Es lo que ha dicho Juanma. O sea, hay mucho rango de castigo por la acción. Mucho rango de castigo del 0 al 100. Y nos empujan los políticos a ponernos en el cero o a ponernos en el cero.
¿Sabes por qué, Santi?
Cuando yo creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo que tiene...
Si se hubiera disculpado, no había tema. Bien, si se hubiera bien, disculpado, no había
tema. De acuerdo, puede ser, Mónica, puede ser. Totalmente. Por eso he dicho,
está,
una actitud
es
más
que
humilde.
No es tan difícil.
Ya que Jennifer ha firmado esas declaraciones para EFE, las hay, piense de corazón o no, pero en virtud de lo mejor para lo que es la selección española restándole importancia, él podía perfectamente haber sido mucho más humilde, haber reconocido que igual no está bien, igual no tenía que haberlo hecho, igual si llego a saber que molesto a la gente, etcétera, etcétera, y con eso no habría, habría mucho menos
Cañete,
tema.
Si
pero
es que el que lo
reconocer con nosotros
él,
que el mundo político actual nos hace posicionarnos o a favor
pero,
o
Santi,
en contra. Y eso no es. O sea,
Santi, resulta un poco curioso.
Hay mucha diferencia. Mucha
resulta
diferencia
un poco
entre
curioso
que le reste importancia a ella a que le reste importancia a él. Claro.
Gonzalo,
diferencia.
Pero resulta Abismal curioso que ella le reste importancia y él, por ejemplo, siga cargando, ¿no? Porque, y sobre todo cuando vienen ya filtradas de la federación, las segundas declaraciones de Jennifer. Es un poco como dos caminos opuestos, ¿no? Bueno, si ella intenta apagar el fuego, oye, no vuelvas tú a cargar, aunque esté caliente con lo de Chenique.
Sobre todo, David, porque sea, ¿no? la nota de la federación contrasta con la conclusión y con la versión que da Jenny en el directo desde el vestuario. Ella dice que la pilla totalmente por sorpresa.
A mí me interesa mucho.
En el documento que envía la federación habla de una acción de mutuo acuerdo. ¿Qué coño de mutuo acuerdo?
A mí me interesa mucho la opinión que tenéis todos, pero sobre todo la de Mónica, pero no por tía, sino porque de todos los que estamos aquí es la que mejor probablemente se lleve con Rubiales y con la federación.
Pero por eso digo, Paco, que Rubiales es así, es un tío espontáneo que le puede dar un ataque de euforia, que puede estar en un momento. Si yo lo que no entiendo, puedo entender que meta la pata. Pero lo que no entiendo es que después, pasado el tiempo, no diga, me he equivocado, disculpas, se me ha ido la olla. Ya está. O sea, es que a mí me ha sorprendido más todavía lo que le ha dicho a Juanma que lo que
ha ganado el set Djokovic.
Set Novak Djokovic. Se lleva el tiebreak al final el serbio levantando esa bola de partido que tuvo Carlitos Alcaraz. Los dos van rápidamente a por el hielo porque hace muchísimo calor en Cincinnati. Se vuelve a ir al vestuario Novak Djokovic. El set es para el serbio, 7-6 para él. Nos vamos al tercero, qué buenos son los dos.
Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Que en el set definitivo se vaya al vestuario Djokovic, es algo que no había
Mira,
pasado nunca.
Me he vuelto a mirar hoy la regla, son 3 minutos de toilet break y 2 más si te cambias de ropa, total 5. El primer parón se ha ido 7, veremos ahora, a ver cuántos le dan de margen, porque claro, se llama Novak Djokovic.
12.
Xavi Hernández te monta un lío por
esto sí.
Aquí hay para todos. 12:54, hora menos en Canarias. Ahora os pregunto más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El día viene torcido con este asunto porque el entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, después de ganar hoy 3-0 al Mirandés en el Molinón, ha puesto un ejemplo en la sala de prensa, creo que era hablando de Yuka, del delantero, me parece que era hablando de Yuka.
Sí, que hoy ha vuelto a marcar.
Que ha vuelto a marcar después de mucho tiempo y tal, un golazo y tal. Ha puesto un ejemplo que le va a meter en un lío. Se mete en un jardín Miguel Ángel Ramírez.
Al final el gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego cuando no le da polilla... igual te tocan así por detrás y te dicen, oye, ¿qué? Con el gol es igual. Cuando te obsesionas y estás nada más que se aleja. Cuando estás enfocado en otras cosas, en el trabajo, qué es lo que tengo que hacer ahora, cuál es la siguiente, aparece. Y apareció.
Nah, lío, claro. No, no se puede poner peor ejemplo. Malos tiempos. O sea, no. O sea, le van a caer también, evidentemente. Con
sí,
razón.
Lo que pasa es que la repercusión que va a tener la entrevista que le has hecho al presidente de la federación, yo creo que se va a comer todo lo demás.
No, hombre, claro. lo que tiene repercusión es el gesto, más que la entrevista.
No,
ya lo verás. Hombre,
por si no había suficiente polémica, le ha metido un poquito más gasolina.
Es que ha insultado a todo bicho viviente que no piense exactamente igual que él.
Exacto.
Claro. Yo creo que le viene bien al presidente del Sporting porque se va a hablar medio del otro que de él. Porque esto lo hace otro
entrenador.
¿Qué pasa? Tenemos en el pollo en Cincinnati. Alcaraz mirando a la zona de estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale Djokovic? ¿Qué pasa? Ahora llama también al trainer, al fisio. Pero no va Djokovic.
¿Cuánto ha pasado, Ángel?
Lleva el reloj puesto Joseba desde que ha salido de
más
pista.
Más 10 segundos, esto más 10.
5.35 va ahora mismo.
Ahora sale.
Y exactamente en el 5 tiene que salir y si no está en violation, más el time violation anterior, pues échale cuentas. O sea que ha salido un minuto más tarde lo que debía, en la anterior 2 minutos más tarde. Y Alcaraz quejándose y diciendo ¿qué pasa? No sé si tanto porque salís el fisio y le vendas el dedo o también por lo de Djokovic.
Acaba de escribir un tuit Olga Carmona, supongo que lo habrá hecho desde el avión, con el wifi del avión, y si no, pues alguien que le lleve las redes sociales. Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estarás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá. El mensaje con una foto de Olga besando la medalla de campeón.
Que le ha dedicado el gol
a la madre de una amiga fallecida.
Una íntima amiga suya fallecida.
No, lo de esta selección da para... Es 4 o 5 libros.
Sí, sí, sí. Es una historia.
Y cada una tiene una...
Me parece yo no alucinante me imagino... cuál va a ser la gestión de las emociones de esta chica.
No me imagino una cosa más horrorosa que lo que le ha pasado.
Bueno, y encima con un viaje largo ahora, 20 y pico horas.
Sí, pero tiene una psicóloga con la que habla siempre.
Y que está allí con ella, me parece.
Y ha viajado con ella ayer, con la familia, que la familia viajó ayer a Sydney.
La familia también estaba allí.
La madre y los hermanos viajaron, pero viajaron ayer. Cuando supongo, por eso yo deduzco que lo del viernes me encaja, porque ya sabrían la noticia, ya sabrían lo que había pasado, ya habrían hecho lo que considerasen después de esto. Y entonces viajaron, para además acompañados por la psicóloga de Olga, que supongo que la estará ayudando mucho.
Sí, porque la vuelta tiene que ser horrorosa.
Pero saber manejar dos emociones tan fuertes,
imposible,
sí,
tan contrarias, en tan poco tiempo, pues no es fácil, sí. En esa edad y no sé...
No, Gonzalo, y también la familia, poneros en el caso de qué hubierais hecho vosotros.
Sí, no, sí.
Yo me lo estoy preguntando todo el rato, ¿qué hubiera hecho yo?
O sea, yo sé lo que yo querría si yo fuera Olga, pero no sé lo que haría si fuera madre.
No hay un manual.
Desde mi punto de vista, para mí la familia lo ha hecho muy bien y no es fácil, desde luego, y lo que dice Paco es verdad, que bueno, tendrás muchas dudas sobre la cabeza. Desde mi punto de vista lo ha hecho muy bien, no la ha privado de ese momento, porque seguramente eso es lo que querría su padre. Y sobre las emociones dependerá mucho, pues si su padre era un enfermo que no es una muerte repentina.
Hasta qué punto es repentino.
O es una muerte repentina, yo lo desconozco y tampoco quiero indagar más, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante a la hora de un fallecimiento. No,
y la relación que tuviera con él, claro.
Aceptar,
al que ser algo repentino o ser algo esperado, ¿no? Porque...
acertar a la toma de una decisión
horrible.
Es muy complicado porque...
y que sea ella la que metió el gol es que es todo increíble.
O sea, estaba escrito en las estrellas, hay cosas que parecen escritas de verdad.
Sí.
En esta historia, digo, de la selección femenina.
¿Andrea sigue conectada? Andrea, pues que un
sí,
beso, que descanses. Y...
Yo estoy disfrutando muchísimo de vuestra tertulia, porque esto también es una batallita mía. Me siento así como un poco, cuando os oigo hablar de fútbol y oigo a Paco decir que ha flipado con las centrocampistas y tal, a mí eso es como mi estrellita y bordadita.
Oye, Andrea, sin coña,
dime.
¿Qué pensarías si yo... un día te aprieto así la carita y te doy un pico? En un momento de, yo qué sé, que nos toque la lotería a la redacción.
Dilo ahora que no te escucha nadie.
No.
Y que estás lejos.
Si te incomoda la pregunta, no respondas, claro, que tampoco quiero yo que...
No.
Siguiente pregunta.
Depende del contexto.
Bueno, igual me cantas un tortazo. Que,
pero es verdad que yo conozco a Jenny, o sea, repudio absolutamente lo que ha hecho Rubiales, pero es verdad que entiendo también con quién lo hace. Quiero decir, conozco a Jenny y sé... que tienen muy buena relación y que Jenny, es que ya lo habéis escuchado, es así, es fiestera, es
Entonces, en ese sentido, creo que me parezco un poco a ella y entonces igual si eso pasase, pues me lo tomaría como se lo ha tomado ella. Pero es verdad que repudio, porque creo que no viene a cuento, aunque entiendo el contexto en un momento de alegría máxima, pero creo que no debería pasar porque en otro contexto no pasaría. Entonces, si en otro contexto no pasa, no lo puedes extrapolar a otro, porque que pase entonces es que hay algo extraño detrás.
¿Sabes? ¿Cuándo vienes a España? ¿Cuándo regresas?
Yo mañana por la noche, a las 9 de la noche de aquí, cojo el avión, que son vuestras 1 del mediodía.
Mañana, pero mañana, ¿a qué día te refieres tú?
Ya, es que yo no lo entiendo.
Perdón, lunes, sí, lunes.
¿Pero tú qué día llegas aquí?
El martes,
a la 1:30 de la tarde, vale, estoy pues en...
Oye. Perdona, bueno, me parece lamentable que se haga la fiesta ahí en tal sin Andrea.
Es que te digo una cosa, hemos intentado convencer a la federación a través de Antonito Ruiz y tal. Vamos a ver, de Sudáfrica, 13 años después, 13 años, y de Iberia, sí, yo he preguntado a todo el mundo. De Sudáfrica venimos un montón de periodistas en el avión. No digo toda la prensa porque éramos cientos.
Y otros nos quedamos allí 2 días.
Claro, pero que venimos un montón. Que
pocos quedasteis.
De muchos medios. Sobraban asientos porque es un pedazo de bicharraco el que pone Iberia de avión. Y venían los jugadores, las familias, los directivos, sus familias, los patrocinadores.
Yo estuve sentado con Iniesta 3 horas en ese vuelo.
Bueno, no, pero tenían.
Sí, pero vinieron. Ellos venían a la zona de turista y yo estuve sentado con Iniesta 3 horas en ese vuelo.
Escucha, y hoy no ha entrado ni una sola periodista. Ni un solo periodista, que tampoco iban tantos medios.
Paco, Juanma, gestionar el éxito. Esto ha cambiado, estoy entendiendo que ha cambiado respecto a los años, por ejemplo, nuestros, ¿no? La prensa
ya no viaja con...
Los equipos lo sabían, en la selección la verdad es que no...
Pero que esto es un éxito que lo gestionas mucho mejor, si es que son, Paco, plazas libres.
Ya.
Pasó en el Mundial de Baloncesto en Pekín. O sea, teníamos todos nuestros billetes, pero como España se proclamó campeona y hubo un vuelo charter para familias y todo esto, toda la prensa volvimos con el equipo de baloncesto, con la selección.
Claro, y más unión de todos.
Y cuentas un poco la intrahistoria de todo el viaje y todo eso, sí. Andrea, un beso enorme, buen viaje y sobre todo, enhorabuena por este mes de trabajo. Ha sido una delicia escucharte en la radio. Y es impresionante trabajar con alguien como tú, porque de verdad que...
¿La has oído llorar hoy?
Sí, claro que la he oído llorar. ¿Lloras de verdad o ya lo haces en plan para subir ¿Lo tienes controlado lloraban en Salome, que le decía al director, hay que llorar que se nos está viniendo abajo? No.
Os voy a... No.
Vale.
Para el clickbait, sí, ¿te imaginas?
Sí. Un beso enorme.
Os voy a confesar, me había escrito un texto precioso a lo angelito en el tenis y no he podido, porque he llorado. Adiós.
Un beso.
Felicidades, Andrea.
Adiós, gracias.
Dale con angelito, que no me escribo nada, hombre. No, a la gente.
Casi nada. Ya tienes escrito el Wimbledon del año que viene, imagínate. Pues todavía no sabemos.
Depende de quién lo gane.
Vamos a Barcelona.
Manacorisi.
Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Primer partido de Liga en Montjuïc, ha ganado el Barça 2-0. En el minuto 82 ha marcado Pedri el primero, ¿eh? Luego Ferran, que acababa de salir al campo, hacía 5 minutos, 2-0 al Cádiz. ¿Cómo ha sido la adaptación del socio a Montjuïc? ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Cómo estáis allí?
Bueno, ha costado la victoria del Barça, tú lo decías, sobre todo ante un gran Conan Ledesma y un Cádiz bien plantado, y también... Creo que va a costar llenar Montjuïc. Hoy había 39.603 aficionados, 10.000 menos de los que permite el aforo, pero Xavi, al parecer, le he preguntado y me ha dicho que estaba encantado con el ambiente, que todo es positivo. A ver, de los socios, de los 82.500 abonados, solo 16.700 han adquirido un pase de temporada. Está costando
mucho.
¿Perdón?
¿Cuánto? ¿De 80.000?
Sí, de 80.000 abonados, solo 16.700.
Es poquísimo.
Tienen un pase de temporada.
¿Tiene más abonados el Español?
Sí, bueno, sí, por eso han sacado pecho.
Sí, eso después de recurrir a 3 modalidades para incrementar el número de abonados, ¿eh? O sea, dando todo tipo de facilidades para que la gente se abonara.
¡Ostras! Me sorprende mucho el dato.
Sí. Entiendo que algo tendrá que ver el periodo vacacional y demás. No tiene mucho sentido la cantidad de socios con la asistencia que
el aforo de todas formas es de 50.000, no llega a 50.000 aficionados, pero hoy había 10.000 menos. Claro, si lo comparamos con el primer partido de Liga, el año pasado en el Camp Nou había 82.000 y hoy 39.000.
Claro, claro. Y el ambiente, claro, es más frío, evidentemente.
Es más frío porque está la pista de atletismo y eso, ya lo sabéis, aleja el público. Y aparte, la grada de animación, que está situada debajo del pebetero, ha sido reducida a la mitad.
Joder,
ha pasado de una grada de animación enorme en el Gol Norte a una grada de animación bastante más limitada, pero aún así Xavi dice que está contento con el esfuerzo de la gente, porque ya sabéis que el acceso a Montjuïc no es sencillo. Algunos han optado por ir en las escaleras mecánicas, por ejemplo, algunos directivos como Elena Ford o el vicepresidente económico Eduard Rumeu. Otros han utilizado los autobuses lanzadera que salen desde Plaza España cada 4 minutos. Algunos han ido en teleférico,
madre mía,
otros en moto, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho un trayecto en taxi que ha empezado en casa de Joan Ballori y ha seguido por el domicilio de Oliveros. Me han pasado a recoger a mí y nos hemos llevado a Minguella, que estaba en su club de tenis, que está al lado de Montjuïc. Pero es difícil porque no se puede acceder en vehículo privado porque no hay aparcamientos. De hecho, para los medios de comunicación solo tenemos uno para cada uno de los medios.
Uh-huh. Oye, cuando decís que es difícil el acceso, para alguien que no haya ido a Barcelona, es que parece que haya que subir el Himalaya. O sea, si hay, bueno, hay lanzaderas, hay escaleras mecánicas.
Es psicológico. Sí, pero sí. Bueno, es psicológico.
Sí, pero si lo comparas con el Camp Nou, claro, es un poco más complicado.
Ya, pero...
sí. Sobre todo para bajar porque no hay taxis.
¿Le perjudicará al Barça jugar en el en Montjuïc? Sí, ¿no?
Hombre, comparado con jugar en casa.
No, quiero decir, a nivel de resultados. O sea, ¿puede pinchar más este año el Barça que en el Camp Nou?
Sí, es probable, Juanma, sí es probable. ¿Eh? Sí. Cuando te encuentras fuera de tu hábitat, y sobre todo un grupo como este Barça que lleva tantos años, yo creo que sí que puede bajar el rendimiento.
Me acuerdo cuando la Juve se cambió de su estadio, toda la vida, que compartía el Comunal de Turín con el Torino, al de Le Alpi, que estaba un poco a las afueras de la ciudad, le oía Valdano por primera vez la frase cambio de nido, pájaro muerto. Y es verdad que tuvo un año muy malo, pero claro, esto es circunstancial, es porque están haciendo un obrón en el otro.
Yo creo que esa pregunta sobre todo es para el Cádiz. Oye, ¿cómo te has sentido aquí? ¿Te sientes la misma presión que en el Camp Nou? Yo recuerdo una vez que ganó en pandemia, jugando en Valdebebas, el Cádiz ganó con Álvaro 0-1 en Valdebebas, ¿no? Sí. Y al acabar el partido, Álvaro, en rueda de prensa, entrenador, dijo algo así como, bueno, esto y lo otro, habló de tácticamente el partido y demás, y dijo, esto en el Bernabéu no lo hubiéramos podido.
Sí, sí, es verdad, me acuerdo de eso, sí.
Entonces yo creo que es una pregunta más para el Cádiz. ¿Dónde te has visto con más opciones de puntuar?
Bueno, el Cádiz hoy ha tenido
ocasiones. ¿Dónde has más cómodo?
Con 0-0 ha tenido...
En el Camp Nou puntuó. Dice Nacho Pla, que tuvo que ir a Montjuïc con el Español, que es mucho peor ir a Cornellà. Al estadio actual.
Sí, pues va a llegar.
Estáis pintando los estadios de Barcelona como si fueran, de verdad, en serio...
Bueno, es que aquí la gente estaba acostumbrada a que los dos estadios de los dos grandes equipos podías ir andando desde cualquier sitio.
Es verdad. Fíjate dónde estabas, Arria. Imagínate.
Pero a favor de Montjuïc hay que decir que las vistas son maravillosas.
Sí, pero para afuera, no para... De Montjuïc hacia afuera, quieres decir, ¿no?
Cuando estás en Montjuïc hay que mirar al campo.
Como llegamos 2 horas y media antes, pues mira, al menos hemos disfrutado de buenas vistas, ya está el club de tenis de Minguella cerca, algún restaurante que está bien.
Yo que te puedes encontrar...
O sea, ha superado mis expectativas.
Si te aburre el partido, giras la cara y a correr, ¿no?
Pero claro, son 32 grados en verano, 33 como hoy.
Y en invierno verás.
Y en invierno... pega un frío y un viento porque no está protegido y tal.
Un viruje que corta el cutis.
Dices, no, para llegar no es tanto. Sí, pero son 10 minutos, un cuarto de hora, 10 minutos no los quita nadie. Para vayas por las escaleras mecánicas o no vayas por las escaleras mecánicas. Claro, cuando hace calor te asas y cuando hace frío te pelas. O sea, entonces es incómodo, es un campo incómodo.
En España creo que jugaba yo un partido nevando nada más. Y fue allí en Montjuïc, ¿te acuerdas, David? Que jugamos allí una vez. Bueno, el partido que... no sé si fue el famoso partido que le dimos la vuelta 2-0, 2-3.
Hombre, el partido que cambió la Liga de
Valencia.
3-3,
¿no fue? No, 2-3. Si nevaba, no puede ser el que cambió la Liga, si nevaba.
Sí.
¿Cambió la Liga? ¿Sí?
2-0 ganaba el Español al descanso.
Pero yo creo que no era ese el mismo.
¿Pero y nevó en junio?
Yo no sé si fue
en octubre.
Lo cambió en diciembre.
Nevó en octubre. Cambió
¿Cómo va a nevar en octubre?
Cambió, digamos, el momento del Valencia, que en ese momento
punto
había mucha gente que iban a destituir
a la Rafa Benítez.
¡Ay, amigo!
Que no era verdad.
Vale.
Pero estaba en duda, estaba en duda todo, porque llevamos varios partidos sin ganar y aquel día ganamos y a partir de ahí nos perdimos ya.
Y después de repasar aquella Liga de Benítez, ¿podemos contar algo de lo de hoy, de la victoria? Elena, Ferran, por ejemplo, que hoy le ha adelantado el chaval en la alineación.
Lamine Yamal, sí, que y, tiene.
Y luego ha salido y cuando ha metido el gol se le ha notado señalando la camiseta, el nombre, reivindicándose un poco, ¿no?
El dorsal 7, que lo estrena esta temporada, lo ha cogido de Ousmane Dembélé. Y de hecho es que Ferran ha sido el máximo goleador de la pretemporada con 3 tantos. Y hoy no llevaba ni 5 minutos en el campo y ha metido el segundo gol. Y ya nos decía hace unas semanas que él quiere quedarse, que tuvo una temporada complicada, pero que está convencido de que puede revertir la situación. Y Xavi en sala de prensa ha destacado su lucha y su carácter ejemplar. De hecho, lo ha destacado sobre todo de Ferran y de Ansu Fati, que también ha entrado como revulsivo en la segunda parte, porque Lamine Yamal les ha pasado por delante. Ansu Fati, a Abde y a Ferran, y para mí ha sido el mejor en ataque.
Buenísimo, buenísimo.
O sea, que con 16 años lleve casi todo el peso del ataque, sí, con centros, con regates, con tiros.
Le ha sacado una hoy, Ledesma, que iba adentro, ¿eh? Tal. Bueno, una mano trabajo impresionante.
Tenía la mejor noche, Ledesma. Sí, sí. Y después un penalti, un posible penalti, que no le han pitado a Lamine Yamal en los primeros 5 minutos de partido.
Perfecto. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, Ter Stegen se ha quejado porque ha visto una amarilla por protestar y ha dicho que no tiene sentido que los árbitros enseñen una cartulina tan rápido, que debes poder dialogar como jugador con el colegiado. Y después que hemos visto a De Jong como central izquierdo, ha desplazado a Koundé al lateral derecho porque Araujo está lesionado, pero esta situación esperan en el vestuario del Barça, espera Xavi no tener que repetirla mucho más porque Joao Cancelo está al caer, me decían desde dentro que está prácticamente hecho, que ya tienen acuerdo Barça-jugador cerrado desde hace días y que falta acabar de perfilar los detalles con el City, pero que esperan que sea esta semana una opción de compra, una cesión con opción de compra por unos 35 millones de euros. Y veremos qué pasa con Joao Félix, porque hoy Rafa Juste ha repetido otra vez que es un orgullo que un jugador excelente como Joao Félix quiera venir.
Sí, le está poniendo la alfombra. Sí,
pero
sí,
que eso lo deciden Xavi Deco, pero ya el es la segunda 31, vez que lo repite.
El día 31 cae Joao Félix en Barcelona, pero vamos, si pudiera jugar yo la primitiva con esa seguridad, el 31, vamos, estoy convencido que lo vamos a contar.
Yo lo que me pregunto es si puede pasar eso, que efectivamente tiene pinta de que puede pasar. ¿De qué va a jugar Joao Félix en el Barça?
Banda izquierda, ¿no? De lo que jugó al principio Ferran, ¿no?
Sí, porque Rafinha es el titular en la banda derecha, salvo que Lamine Yamal le quite el puesto, y bueno, a Joao Félix yo no le veo en otra posición, a no ser que juegue como de media punta.
Lamine le puede quitar el puesto a cualquiera. Es verdad, sí, sí, que tiene 16 años.
Una pinta.
Y recién cumplidos, ¿sí, Miguel? Y hay que hablar de julio.
Con la máxima prudencia de este chico, y sería, en realidad lo mejor sería no hablar, pero yo de este partido concreto lo que voy a recordar es que fue el primer partido que Lamine jugó de titular.
Elena, gracias, un beso, hasta luego.
Un beso, chao, chao.
El Real Madrid ganó ayer, el Real Madrid está loco con Bellingham, no me extraña, o sea, es el jugador del arranque de temporada sin ninguna duda, y del verano. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Manolo Lama, como dice Corrochano en su centro de operaciones, que es un centro de alto rendimiento. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Tengo que contarte una cosa, que estoy aquí y me acabo de encontrar con Casillas y lo primero que he hecho es darle un beso en la boca gracias a lo que hicimos los dos europeos y el mundial que nos dio. No, espero que no os enfadéis.
No, sí. Lo
no, porque no eres jefe de Casillas, ¿no?
Al no ser jefe, puedes hacerlo.
Yo he sido el presidente de la peña mamadora de Casillas. No te olvides nunca de eso, ¿eh?
Y de Raúl.
Y de Ramos, y de Cristiano.
Y de Isco, a ver si lo colocamos.
Y de Isco.
Y de Isco y de Piqué. Yo le puse Piqué en Bauer. No te olvides tampoco nunca de eso.
Sí, sí, sí.
Pero le he dado besos, porque digo, para que no os ofendéis.
Bueno, pues hay una liada gorda, ¿eh?
No, si os está escuchando y tal. Pero bueno, ya sabes que... Yo creo que los que se cabran es porque nunca han dado un beso a ellos.
Pues, De verdad que te están haciendo un tratamiento raro ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que me estoy haciendo un peeling, pero de...
Pues oye, dile que toquen un cable.
No, pues lo han tocado. Mira, y cuando han tocado el cable en la pantalla me ha salido tu cara, rico.
Vaya
por Dios.
Pues a ver si tienes suerte y te pareces un poco.
Sí,
Yo
tengo la intención de acabar el año.
De que no haya sangre.
De que, o sea, es decir...
Pues vas por mal camino, ¿eh?
Este año...
El año o la temporada.
El año natural, ya digo, ¿eh? Me confirmo con llegar al 31 de diciembre.
Comer turrón.
Porque este programa realmente me quita años de vida. El año pasado me quitó unos cuantos.
Y
el de hoy.
Y el de hoy.
Ha llovido ya desde las vacaciones.
Cuando la gente me dice que no hay cosa que más... Bueno, ya me da igual, pero bueno. ¿Cómo clareas? ¿Cómo se te está cayendo el pelo y tal? Y no sé qué. Ahora en la playa, claro, se te moja el pelo y clareas más y tal. Digo yo, pero si el milagro es que tenga un pelo en la cabeza. El milagro. Yo tendría que estar como tú, Gonzalo. Y tú, sin estrés, mira cómo estás. Pues así tenía que estar yo.
Tranquilo.
Ah, sí, tranquilo.
Para que no
se vea igual. Sí. Y vamos a hablar de Bellingham. Yo creo que es mejor que hablemos de Bellingham.
Sí.
Bellingham.
Para que no se metan más charcos.
Echa un cable a la mamá.
A ver, Lama.
Te digo que de Bellingham, que Bellingham es un pedazo de futbolista, que lo sabíamos, pero que es bueno y que encima marca goles y que encima es elegante y que encima tiene talento y que encima ha caído de pie en el Madrid y que es un jugador que... Para mí la gran noticia es que está haciendo que no hablemos de Mbappé. Y eso para mí ya es la leche. O sea, que llegue un futbolista al Madrid y que no hablemos de Mbappé en las últimas dos semanas apenas, eso habla bien de Bellingham. Entonces yo creo, sinceramente, que es un jugador, vamos, que el Madrid tiene futbolista, pues no sé si para 10 años o para 12, pero que tiene un pedazo de jugador, pero que también creo que, aunque él es muy bueno, necesita más cosas el Madrid para aspirar al gran objetivo que es el Madrid en la Champions.
Miguelito.
Bueno, ayer Ancelotti dijo que le sorprende la madurez y la personalidad de Bellingham, que lleva 3 goles en 2 jornadas. Y luego también le preguntamos, Juanma, por el sistema. Parece firme su apuesta por este rombo en el centro del campo. Por cierto, que una de las curiosidades de la temporada es cómo va a gestionar el asunto de los laterales, porque ayer Carvajal y Fran García volvieron a pegarse una auténtica paliza. Tiene una autopista por delante, los interiores están muy metidos por
dentro.
Mendy
volverá algún día, joder.
Sí, Mendy incluso esta semana puede volver y va a ser el titular para Ancelotti, pero a ver cómo qué comportamiento tiene esta temporada, porque el año pasado tuvo 2 lesiones de larga duración. Y luego está el asunto del portero también. Bueno, ya lo comentábamos durante la retransmisión con Santi Cañizares, ya dijo Ancelotti ayer que tarde o temprano Kepa va a jugar y que podría ser un buen momento balaído. Yo creo que ya el viernes va a haber cambio de guardia y Kepa ya va a pasar a ser el titular en la Liga, aunque es cierto que, sobre todo ayer, Lunin lo hizo bien en Almería.
A mí lo de Bellingham me llama mucho la atención, porque igual que Benzema daban ganas de quitarle el 9 y ponerle el 10, pues decías, pues es que juega muy bien cuando se viene a la media punta. Este es una especie de falso 9. O sea, es que
quieres quitarle el 5 y darle el 9.
Sí, cuando le ves en el punto de penalti, que cabecea todo, que llega a todo, es, yo creo que, de los pocos jugadores que podía jugar de 9 y de 10. Es verdad que de 9 estático se aburriría, y a lo mejor no vale, a lo mejor no sabe jugar de espalda, no lo sé. Pero vamos, es un hallazgo para un Madrid de sequía goleadora, quiero decir, de pocos delanteros, bueno, es un hallazgo extraordinario.
Y además le entran en todas este ahora.
En este tema, Juanma, que lo vamos a ir hablando a lo largo de la temporada, porque aquí va a haber una apuesta, ¿quién va a meter más goles? Bellingham, Rodrigo, Vinicius. En este tema de la llegada de Bellingham, que yo creo que vamos, que es un diamante en bruto para el Madrid, ayer lo dije por la noche y lo sigo reafirmando. Jugar en el Madrid es muy difícil, pero a la vez es muy fácil. Y cuando digo que es muy fácil, cuando estás rodeado de muy buenos, oye, juegas mejor. Bueno, este es tan bueno que parece fácil lo que hace, porque es muy difícil lo que hace y parece fácil lo que hace. Ahora bien, en este Madrid, yo creo que con este cambio de dibujo de Ancelotti, que acierta porque no tiene un 9, yo creo que el gran perjudicado es Vinicius, porque has perdido al mejor hombre de banda izquierda que hay en el mundo, que era Vinicius, para tener un segundo delantero, que sigue siendo muy bueno, que es Vinicius, pero que ya no marca las diferencias que marcaba cuando jugaba la banda izquierda. Llevamos 2 partidos de liga, ¿eh? Queda mucho, pero yo lo creo, ¿eh?
Sobre lo que acabas de decir de que el Madrid jugar fácil es más fácil jugar fácil, por lo buenos que son, ayer dijo Bellingham, soy 10 veces mejor que el año pasado.
Claro.
Por eso, por los compañeros que tiene.
Claro.
Dijo
claro.
Eso.
Sí, sí. Por eso a Bellingham no juega a la exuberancia física de este Madrid, ¿eh? Es verdad que tienen que ajustar detrás y eso, pero lo que tienen son...
Pero luego hay que estar al nivel, Paco. O sea, luego la camiseta del Madrid es grande,
sí, sí.
Entonces te tiene que quedar bien. Entonces Bellingham efectivamente viene premiado por el resto, pero porque él está al nivel del resto. Luego hay una cosa que tiene que es espectacular. O sea, el chico le ves cuando el Madrid no tiene la pelota, parece un centrocampista,
hombre,
o incluso de corte defensivo. Y sin embargo, cuando el Madrid tiene el balón, él no hay una jugada que él no pise el área en la llegada del equipo. O sea, es muy difícil estar en todas partes y ocupar...
Muy trabajador.
Por eso te digo que es muy difícil. Pero tú puedes tener, fíjate, Manolo, las ganas de currar y de correr. Pero es muy difícil correr al ritmo que corre el balón y ubicarte siempre en donde te necesita el equipo. Repito, cuando no tiene la pelota es un centrocampista de corte defensivo, casi diría yo. y cuando el Madrid ataca y llega al área, siempre cuenta también con Bellingham. Uno puede tratar de hacer eso, pero luego conseguirlo es muy difícil.
Juanma, en toda esta Macedonia de piropo que le estamos echando al Madrid, merecidos, sí que hay un dato ayer preocupante.
Que le tiraron mucho a puerta.
Mucho, 20 veces entre palos y fuera. Con todo mi respeto para la Almería, que la Almería te tire 20 veces y que Lunin haga, no sé si dijo Santi, dos o tres muy buenas paradas, ahí se abre, vamos a abrir una interrogante de qué pasó, porque igual que en Bilbao el equipo fue muy compacto, concedió muy poco, fue una auténtica apisonadora, ayer hubo bastantes minutos que la Almería tuteó al Madrid, mandó en el partido y tuvo ocasión de Madrid. Ahora, luego el Madrid tiene el martillo pilón, que cuando lo coge te pega, vamos, no te levantas.
Defensivamente se parecen como un huevo o una castaña lo de Bilbao y lo de ayer. O sea, es que Lunin casi no trabajó en Bilbao y ayer...
Sí, tuvo. Miguelito, muchísimas gracias,
Chao, hasta luego.
El viernes juega el Madrid, ¿a qué hora en Vigo?
9:30.
9:30 en Balaídos.
7:30 en Las Palmas Real.
9:30 en Balaídos, Celta, Real Madrid. Gracias, Manolo, un abrazo.
Otro y un beso para todos, incluido Miguel Rico.
Hombre, muy agradecido, chato.
Que sí, hombre, que sí. Vamos a llevarnos bien.
No seas troglodita, Manolo.
No me lleva yo mal con alguien,
un beso en la boca para ti.
No, efectivamente. Yo digo que vamos a llevarnos todos bien, que es el deseo. Que quiero que estemos todos bien. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
1:24, mensaje importante de Gema Santos.
Pues ahora es momento, como cada noche a estas horas, de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos que nos quedan de jornada mañana. Miren, el Alavés-Sevilla, veo por ejemplo que una victoria sevillista se paga 2.41 en Winamax, y me fijo también en el Granada-Rayo, ahí el empate en Winamax tiene una cuota de 3.10. Alucinante que sí, pues todo esto y más te espera con ellos. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estamos cerrando el tertulión, 1:29, hora menos en Canarias. ¿Qué está haciendo Alcaraz con Djokovic?
Jugar un partidazo, y no va Djokovic otro. O sea, esto no es la final de Cincinnati, esto es la previa de la final del US Open. O sea, están los dos diciendo, no me ganas hoy, que perder aquí es empezar a perder Nueva York. Ahora es de Novak Djokovic, está el partido en el tercer set, 3-2 para Carlos Alcaraz, 30 iguales con servicio para Novak Djokovic. Le acaba de decir Juan Carlos Ferrero a Carlitos: claro que puedes, Charlie, te lo veo en la cara, estás más convencido.
Mantienen su servicio los dos en este tercer y definitivo set. Preguntas. Paco González, ¿es Cazorla el fichaje que necesitaba el Oviedo?
A nivel de ilusión, flipas. Ayer vino un niño del Sporting a ver el programa con su papá y estaba el pobre hundido porque el Oviedo hubiera fichado a Cazorla. Claro, tú piensas lo que es Cazorla.
Es que además al Sporting no ha vuelto ninguno de los que se fueron así en plan tal. Nunca volvió ninguno, ni Luis Enrique, ni Villa, ni Manjarín, luego, ni el Pito Abelardo, ni todo.
Como junte cuatro pases con Camarasa, pues igual hasta juega muy bien.
Lama. Ah, no, Lama no está. Mónica, ¿crees que este Mundial es el punto de inflexión que necesitaba el fútbol femenino?
Lo creo, firmemente.
Gonzalo Miró, ¿a quién ha echado de menos hoy el Atlético de Madrid?
A todos.
Miguel Rico, ¿puede ser la sociedad Pedri Gundogan una de las más diferenciales de la liga?
Puede, pero están los dos al 20% de lo que son.
Cañizares, ¿tú como futbolista te parece raro el ambiente que hay entre las chicas y Bilda, ya que no lo han celebrado juntos?
Pues no lo sé, la verdad que como tenemos poca información de lo que ha pasado ahí dentro, lo que sí sé es que todos se han olvidado y han remado en una dirección, y eso tiene mucho mérito por parte de todos, del completo de la delegación.
Albelda, el Valencia lleva un 2-2 en este arranque de liga. ¿Va a ser más fácil la permanencia que la temporada pasada?
Quedan menos puntos para llegar.
Vale. Siro, después del debut y gol ayer de Mbappé, ¿se pone fin a este culebrón este verano?
Yo creo que el fin estaba desde el mes de junio, pero yo creo también que hay ahí todavía un 5% de posibilidades de que venga.
Oye, Palomar, ¿no hay pregunta para ti por algún, no sé, sí, algún error?
La de Lama, hombre.
Pero hay una para Lama y otra para Joseba, y como no están, ¿cuál eliges? ¿Sobre rojo de Lama
o
sobre
azul de Lama? Lo de Lama será fácil.
La de Lama, que será una bombita.
Bueno, que va. va. Lama es Bellingham el delantero que necesita el Madrid, y el delantero entre comillas, y Joseba era, ¿ha conseguido Bilda lavar su imagen con este título? ¿Cuál prefieres? Venga.
Bueno, pues te contento las dos. Bellingham no es el delantero del Madrid, creo que necesita algo más, y Bilda sale reforzado, pero creo que habría que aprovechar y cerrar heridas.
Yo creo que si no se cierra con esto la herida, va a ser claro, mejor que...
Mejor Betadine,
no descartéis, que esto no, no descartéis que me decía alguien que le conoce, que sea Bilda el que diga, señores, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí y ahora me voy.
Bien.
No lo descartéis.
Igual Arabia es que está creando ahí una buena selección femenina.
Yo le he preguntado por el futuro.
Esas heridas serán difíciles de cerrar.
Era muy fácil decir subir al carro de esto, claro que renuevo, claro que sigo adelante, claro que...
Tiene contrato un año más, ¿eh?
Tiene contrato un año más, pero ni siquiera se agarra a decir, claro que estoy hasta 2024. Yo no me extrañaría... Y, por cierto, le honraría mucho si decide hacerlo, irse a la grande, calladito, que se tranquilice todo y tal. Creo que le honraría mucho. No digo que lo vaya a hacer, pero que hay un caldo de cultivo por ahí que...
O sea, tiene contrato hasta, hasta los juegos.
Tiene una posición en la federación interesante, que es director deportivo y demás, y de todo el fútbol femenino, que son puestos que uno trabaja mucho para conseguirlos, y cuando los consigue, te agarras a ellos.
¿Y si das el paso atrás en uno de ellos? Y si dejas de ser seleccionador y sigues en la federación como director deportivo y como coordinador de todo
el mundo. Es que acaba de ganar el Mundial. ¿Por qué va a dejar de ser seleccionador?
Decía Rubiales que había tenido ofertas. Sí, imagínate que de Arabia o de Qatar le dicen, ven, toma un pastón.
3-3 en el set definitivo, sacando a Alcaraz.
Mira.
Y ese es Ferrero.
Cómo mola lo de los banquillos, lo que dice Paco también de los tiempos de cooling break. 0-30, para Novak Djokovic, que está jugando un partidazo, lo digo de verdad, Juanma. Alcaraz no venía jugando bien, Djokovic ha pasado ese momento de bajón físico, pero están jugando un auténtico partidazo.
Otra dejada.
Gran dejada de Carlos Alcaraz, antes ha hecho un globo espectacular, la clase que tiene cuando se pone a jugar. 15-30, e insisto, para mí esto no es la final de Cincinnati, es la previa, no sé cómo decirte, el aperitivo de la final de Nueva York si llegan los dos.
Compañeros, gracias por estar en el Tertulión y en Tiempo de Juego en este día tan...
Las tuyas.
Buenas noches.
Histórico para el deporte. Un abrazo, buenas noches a todos. Adiós.
Un placer.
Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Volvemos mañana a 11:30 con el partidazo y con la fiesta de la selección española, que aterrizarán, insistimos, en torno a las 10 de la noche en Barajas. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.